Muy buenas noches, fanáticos del deporte, saludos y bienvenidos a otra nueva edición de Welcome to the Clubhouse, el podcast de la página informativa de Clubhouse Report. Como siempre, Beto Hernández con ustedes y tenemos a Carlito Sánchez, que estuvo con nosotros el podcast pasado, analizando y hablando un poquito del lado East, y está esta noche con nosotros otra vez. Dímelo, Carlos, ¿qué es la que hay?
Todo bien, maestro. Nada, saludo a todos los que escuchan de Clubhouse, y nada, vamos a ver qué pasa hoy acá.
Seguro que sí, como siempre, Ronnie Turul. Dímelo, Ronnie, ¿qué es la que hay?
Estamos bien listos para hablar de esta conferencia.
Esta conferencia que hoy vamos a estar hablando del West, el Oeste, que está bastante reñida. Según el plan nuevo de la NBA, van a venir 13 equipos, pero de esos 13 equipos en realidad vamos a estar hablando de 10, porque lo que es Sacramento, San Antonio y Phoenix, pues son los peores récords, y en este itinerario de 8 juegos no creo que tengan que lo vaya a hacer un push que los coloque en una posición mejor dentro de los playoffs. Así que, ¿están de acuerdo con eso, muchachos?
Bastante.
Sí, okay. Sí, estamos de acuerdo. Habíamos mencionado como en el podcast anterior que iban a ser la mascota, ahí están.
Sí, exacto, y mucho más ahora que aparentemente alegadamente dos jugadores de Phoenix dieron positivo a lo que es el COVID-19, so van a tener armas menos, y Kelly Oubre se operó y se va a perder el restart de la temporada, así que no vamos a contar con Phoenix. Lo que es San Antonio, es un equipo un poquito más lento, más trotón, y en este ambiente de playoff puede ser que sorprendan. Claro está, uno nunca puede contar a Greg Popovich fuera, pero la competencia está un poquito fuerte para ellos, y lo mismo con los Sacramento Kings, que honestamente yo no veo que tengan mucha experiencia como para colocarse en mejor posición. Así que vamos a comenzar rapidito con dar un poquito de información. De los Portland Trail Blazers, Trevor Ariza optó por quedarse fuera debido a que está peleando una custodia de su hijo. So, Portland va a estar sin Trevor Ariza, que en la temporada estuvo promediando 8 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias, pero claro está, Ariza pues brilla más por su defensa. En otras cositas, Avery Bradley también va a estar fuera de lo que es el restart de la temporada, porque aparentemente alegadamente va a estar con su familia. Pero todos sabemos que ha estado envuelto con esto del movimiento que está haciendo Kyrie Irving. Y para los que pensaban que DeMarcus Cousins volvía, ya que hay muchos equipos que estuvieron bien interesados en él, decidió no jugar y prepararse mejor para la temporada 2020-2021. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Quiero empezar con Carlito. Carlito, ¿tú ves algún cambio en el lado oeste? ¿O ves algún equipo dando la sorpresa? Y cuando digo, más bien, son los equipos que están peleando por ese número 8, que es Grizzlies, Trail Blazers y los Pelicans. ¿Ves algún cambio en cuanto al seeding?
Pues mira, sí, para esa posición del octavo lugar, es donde mayormente creo que van a estar los cambios. Yo creo que ya básicamente los lugares definidos de lo que es el 1 al 7, yo creo que básicamente se quedan igual o similar. Los cambios grandes creo que van a venir entre esos tres equipos. Pienso que Memphis ahora mismo no se va a quedar en el número 8, y tú me preguntas a mí. Yo lo pongo entre Pelicans y Portland. Me encantaría que tanto va a ayudar tanto en el marketing como a nosotros como fanáticos, que nos gustaría que fuese New Orleans por la historia que tiene con los Lakers. Pero si tú me preguntas a mí, me inclino en esa octava posición a Portland como equipo, viéndolo en octavo lugar.
Y claro, como todos sabemos, sería el retorno de Anthony Davis a los Pelicans en un ambiente de playoff, y los jugadores de los Lakers prácticamente le estarían diciendo a los Lakers, mira lo que perdiste y mira dónde llegamos. So, va a estar bien, bien interesante. En cuestión de marketing, como tú bien dijiste, sería perfecto para el primer round. Y claro, que el primer round del oeste, y en realidad estamos esperando la verdadera batalla, que es el Battle LA, de sacar cuál es el mejor equipo de entre Lakers o Clippers. Pero sería un buen, sería una buena antesala. Dímelo, Ronnie, ¿qué tú piensas de este lado? ¿Va a haber algún cambio? ¿Dejar en esa batalla de esos tres equipos peleando por el 8? ¿Cuál es tu postura en esto?
Sí, mira, algo estoy de acuerdo con Carlos. No veo a Memphis, que no sea octavo lugar. Memphis sí, fue un equipo, ¿no?, que muy buena. Quizás en una temporada regular, sin todo esto del COVID-19, ¿verdad? Uh-huh. Quién sabe, ¿verdad?, si hubieran tomado un poco más de ventaja, en sentido de que hubieran ganado más juegos y hubieran asegurado más esa posición número 8. Pero a esta altura, estando tan cerca a Portland y New Orleans, creo que me voy con Portland, que hay una gran posibilidad de que el equipo ahora está completo. O sea, tienen todas sus armas ofensivas y defensivas, y pues posiblemente entiendo que Portland debería estar en ese octavo lugar. Ahora, en mi opinión, me encantaría que fuera New Orleans. Como ustedes han dicho, ¿no?, obviamente está este trade histórico que hicieron por Anthony Davis y todos estos jugadores, ¿verdad?, los Lakers que pasaron a New Orleans. Y está obviamente Zion Williams, que ahora mismo está saludable, que podría ser 100%, y todo el mundo le gustaría ver una rivalidad Zion-LeBron, aunque, ¿verdad?, Zion todavía es un rookie, pero como siempre se ve, siempre es como pasando la antorcha, decirlo de una manera, ¿no?
Claro.
Es lo que la gente asume que podría ser Zion a futuro. Si se mantiene como está hasta el momento, ¿verdad?, mi persona me encantaría que fuera New Orleans. Sería, ¿verdad?, sería increíble, ¿no?, ver una serie así. Para los ratings sería algo espectacular, y pues nos daría un buen espectáculo. Pero si hablamos, ¿verdad?, de lo que sería experiencia en playoff y de que tiene una buena posibilidad real de entrar, yo me iría con Portland.
Y por lo menos esos últimos dos juegos en los que jugaron Lakers contra los Pelicans, que Zion participó, el hype estuvo bien alto y los juegos fueron bastante intensos. Sí. So que en un ambiente de playoff, que como ya todo el mundo sabe que es win or go home, estaría excelente. Sería un tremendo comienzo de playoff. Como todavía están esos tres equipos en batalla, todavía no se sabe muy bien quién es el que va a entrar. Yo honestamente pienso como ustedes, y si me fueran a dar a escoger, yo escogería también a los Pelicans. Entiendo que al ser un equipo tan joven, están en sync, tienen esa one two punch que tienen entre Lonzo y Zion. Para mí es excelente, ¿sabes? Yo creo que Zion, al volver, el mejor point guard que pudo tener ha sido Lonzo.
Sin discusión,
porque Lonzo Ball hace ver bien al equipo. Y sí, para mí es tremendo jugador defensivo, y entiendo que tiene mucho que demostrar.
Y es un point guard, alto también, creo que mide 6'7", 6'8", por ahí más o menos.
Creo que está en 6'6", si no me equivoco.
6'6", 6'7", por ahí sí, te había visto. Es un point guard bastante alto.
Y lo que es ser un point guard puro, como Ronnie había mencionado en diferentes conversaciones que hemos tenido, Lonzo Ball es tremendo, ¿sabes? Lonzo Ball, lo que es un IQ del juego, es excelente. Eso no es verdad, Ronnie.
No, totalmente, ¿sabes? Zion, Lonzo es un jugador que no es egoísta. Él le gusta que su equipo produzca. Él simplemente va a buscar la mejor opción, porque tiene un Q excelente el chamaco como point guard. Busca la mejor opción de cuál entiende que sea un tiro adecuado, y ahí la bola va a llegar. O sea, Zion, Lonzo se lo propone, no hay discusión, ¿verdad?, de que el equipo corre bien. Y he mencionado Zion, ¿verdad?, en diferentes ocasiones, porque es que esa combinación es letal. Uh-huh. Zion hizo el impacto que hizo en este poco tiempo porque Lonzo lo ayudó. O sea, yo creo que si Lonzo no fuera su point guard, no creo que Zion hubiera sido tan bien en los pocos juegos que ha tenido esta temporada.
Si no hubiese causado ese impacto.
No, totalmente.
Bueno, entonces ya que este 1-8, como todo el mundo sabe, los Lakers están primero con un récord de 49-14, número 8 Grizzlies con 32-33, número 9 está Portland con 29-37 y número 10 está los Pelicans con 28-36. Como todavía no sabemos, y como ya discutimos, esa es la batalla que va por el número 8, ¿qué tal si ¿Qué les parece si empezamos entonces discutiendo el lado oeste del 2 y 7, esos machos que hay?
Sí, vamos a hacerlo aquí.
Pues entonces, el número 2, los Ángeles Clippers, con 44 y 20, estarían en el macho contra los Dallas Mavericks, el número 7, con 40 y 27. Ronnie, dime, ¿qué tú opinas de este macho?
Mira, Dallas, el problema es Luka Doncic, me explico. Este chamaco tiene que elevar más su juego, aún más de lo que él tiene. Porque sí es muy bueno, pero es un point guard que es descontrolado. Aparte que no es un point guard puro, ¿no? Estamos hablando que es un small forward jugando de point guard. Uh-huh. Porque tiene la habilidad para hacerlo, pero no es un point guard puro, ¿no? Él comete mucho turnover, hace muchas jugadas forzadas. Y contra un equipo de los Clippers, tú no le puedes jugar así. O sea, estamos hablando que los Clippers es un equipo que siempre está en sintonía, juegan bien equitativamente, tienen un Kawhi Leonard que es un excelente defensor, que si se lo ponen uno contra uno a él, no creo que tenga posibilidad de hacer los juegos que se tira, ¿verdad?, de los triple double. Uh-huh. Pero ahora, la sorpresa para mí va a ser Porzingis. Si Dallas le da el balón ofensivo a Porzingis, no hay jugador alguno en los Clippers que pueda hacer un match uno contra uno contra él. Así que si la ofensiva se da por él, los tiros uno contra uno va a ser cómodo. Si lo doblan, alguien se va a quedar solo y Dallas debe aprovechar esa oportunidad. Obviamente Clipper cuenta con un gran dirigente, Doc Rivers, que va a saber hacer los ajustes, pero Dallas deberá aprovechar muchísimo a Porzingis. Ambos equipos tienen unos núcleos jugadores buenísimos, muy buenos, y pienso que quizás a Dallas no se da el crédito que debería, ¿no? Dallas tiene un número de jugadores muy buenos, incluyendo a Tim Hardaway Jr., incluyendo a nuestro José Barea también, que en playoff sube de nivel increíblemente. Uh-huh. Y la gente quizás no lo ve de esa manera. Pero si me dejo llevar por lo como va a ser esta hora, Clipper ha ganado de los dos juegos que ha enfrentado, Clipper ha ganado los dos. A pesar de que no ha sido con un margen muy exagerado, sección de uno que le ganaron, creo que fue por 16 puntos. Pero aparte de eso, puede ser una serie reñida. Pero como quiera, veo a Clipper ganando esa serie.
Si fueras si fueras a adivinar o si fueras a dar tu análisis de esta serie, ¿cuánto la acabaría?
Si Dallas no se ajusta, yo la pondría un 4-2. Si se ajusta, tal vez un 4-3 a favor de Clipper.
Ok. Carlito, dime lo que tú piensas.
Yo estoy de acuerdo con Ronnie. Yo creo que si me preguntas a mí, Luka Doncic, que es buenísimo, tremendo jugador, pero el tipo yo lo veo como este típico rookie que quiere elevar su juego para ser estrella, ¿no? Para dar el show, y él sabe que los chamaquitos están buscando sus highlights y yo creo que a eso a él le llena. También es bien joven, esas cosas gustan. ¿Verdad? Estoy de acuerdo también en cuestión de que Porzingis va a ser el alma letal ahí en Dallas. Pero no veo a Dallas, ¿verdad?, pasando a un séptimo juego. Yo creo que también me voy con un 4-2 a favor de Clippers. Pero tampoco es que esos juegos que vaya a perder Dallas, tampoco los veo que los vayan a perder por una pela grande. Yo creo que esta serie va a ser bastante reñida. Creo que va a ser un poquito de dolor de cabeza a los Clippers por el simple hecho. Es como dijo Ronnie, ¿quién va a guardiar a Porzingis? No hay persona que ni doblándolo lo pueden hacer. No, y si lo doblan, se queda uno afuera solo. Y oye, el mismo Barea, ¿tú viste cómo Barea está metiendo esos triples a veces?
Sí, señor.
Que se queda solo y el tipo no falla. ¿Y qué pasa? Barea, oye, cuando Barea se enfrentó a los Lakers, que se fueron barridos por Dallas. Uh-huh. El mismo dirigente lo dijo: nosotros barrimos a los Lakers gracias a Barea. O sea, no estoy diciendo que a lo mejor venga con lo mismo, hay más edad, pero es un alma clave en ese equipo y conoce el sistema de juego perfecto. Barea entra al juego de Dallas y cuando él entra, eso parece otro point guard regular saliendo de la banca.
Estoy totalmente de acuerdo. Y ellos Dallas también cuenta con Seth Curry, que es un excelente point guard. Y bueno, es un combo guard, porque cuando dice meter la bola de tres, todo el mundo lo vimos cómo se enfrentó a Stephen Curry cuando estaba jugando con Portland el año pasado. Y vieron que en dos de esos juegos él fue bastante clave cuando calentó. No tan solo eso, Ronnie también menciona a Tim Hardaway Jr., que prácticamente si calienta, este chamaco tiene un tubo. Lo vimos en Nueva York, en Atlanta también dio destellos de que puede meter la bola, y los Clippers no tienen la altura para poder parar a lo que es Porzingis debajo del poste, no, así que Porzingis decide hacerlo. Y no tan solo eso, también tienen a Boban Marjanovic. Estamos hablando de que Porzingis mide 7'3 y Marjanovic mide 7'4.
So, dos torres allá abajo.
Tienen dos torres allá abajo, y lo más alto que tienen los Clippers ahora mismo es Ivica Zubac, y yo honestamente pienso que él es muy joven para poder parar a esos dos gigantes que tienen los Dallas Mavericks. Pero estoy bien de acuerdo con ustedes en cuanto a la serie. Yo entiendo que le daría dos juegos a Dallas por el factor de que están jugando en la casa, por el factor de que los Clippers no llevan mucho tiempo jugando con el equipo completo, y obviamente estamos hablando de Luka Doncic y Porzingis, que Luka Doncic ha mostrado destellos de ser una estrella, y Porzingis ya lo fue en Nueva York, y en cualquier momento ellos pueden explotar para 30 puntos, pero Dallas no cuenta con una defensa tan elite como la de los Clippers, y entiendo que eso va a ser un gran factor en beneficio de los Clippers, así que yo también le doy como ustedes en un 4-2 a favor de los Clippers.
Y es como te dije, los juegos que yo veo perdiendo a Dallas, tampoco los veo perdiendo por una gran cantidad de puntos, no los veo por una pela enorme. Va a ser un equipo que yo creo que le va a dar bastante dolor de cabeza a los Clippers.
Estoy de acuerdo, dímelo, Ronnie.
Es un punto que dijiste bien interesante, fue el de Boban. Este jugador, aparte de que es enorme, es fuerte, y este jugador es bien inteligente y atlético. Uh-huh. O sea, yo digo, en plan, mira, un personal, a este jugador no se le da el crédito que se merece. ¿Sabe? Si usted va, ¿sabe? Que me está escuchando en este momento, usted va a YouTube y busca los highlights de este hombre, usted va a ver cómo este hombre se mueve. O sea, este hombre no tiene ni que brincar casi para donkear la bola. Y es un jugador que es agresivo e inteligente. O sea, yo, en mi opinión personal, entiendo que se merece más tiempo de juego en cancha. Yo no sé cuántos minutos le dan por juego, no sé si puede buscarlo de casualidad, para ver, tener una idea más o menos. Pero yo casi no lo veo mucho en cancha, pero cuando él está en cancha, él produce. O sea, a veces hace doble-doble, creo que tuvo algunos juegos por de 30 puntos. No sé, ¿verdad?, por qué no se le da el tiempo que quizás, ¿verdad?, debería tener en cancha. No sé cuánto está promediando, ¿verdad?, en minutos, pero por lo menos, ¿verdad?, las veces que lo he visto jugar no han sido mucho tiempo.
Promedia 9 minutos por juego.
Es muy poco. Yo sé que tienen a Porzingis, no de su lado. Pero si Porzingis, vamos a suponer que, porque obviamente van a jugar duro contra él, tenemos un Porzingis cansado, Boban, ¿verdad?, debe ser una opción de jugar más minutos, y si le va a dar problema parar a Porzingis, a Boban va a ser mucho peor, porque Boban es mucho más fuerte que Porzingis. Porzingis obviamente su tiro es más letal, pero Boban es mucho más fuerte, y él diría que hasta atlético, al menos, ¿verdad?, jugando en la pintura.
Claro, y tienen a Willie Cauley-Stein, que es otro centro que viene de Golden State, pero que todo el mundo sabe su fama en Sacramento. Fue el centro de Sacramento luego de que Cousins lo cambiaran a los Pelicans, y que también mide 7 pies. ¿Sabes? Dallas, bien poco los jugadores que miden de 6'2 para abajo. Casi todos miden sobre los 6'4, 6'5. So,
y yo digo que eso fue una estrategia de quizás de Mark Cuban. Él quería un equipo alto, ¿no? Y yo creo que lo logró. Porque obviamente un equipo, una alineación alta es un poco complicada, ¿verdad? De machar. Termino, ¿verdad?, de 5 contra 5. Pues, si usan eso a su favor, ¿verdad? Una buena rotación de jugadores grandes, lo van a ponerle bien problemas a las Clippers. Clippers no es un equipo muy alto. No recuerdo cuánto mide el centro de ellos, pero creo que no es muy alto. No creo que llegue ni a 6'11, si me equivoco.
Si no me equivoco, Zubac mide 6'11 a 7 pies, pero fuera de eso es Jarell, que si no me equivoco, Jarell mide 6'9.
6-9, a ese me refiero, a Harrell. O sea, Harrell no es un centro alto, o sea, que no es macheo. Y obviamente a Zubac no es que va a estar todo el tiempo con él, ese es el backup de él. No es que pueda acompañarlo con él todo el tiempo en juego.
Mm-hmm. Y cabe mencionar que tanto Porzingis como Marjanovic ambos meten el triple. Mm-hmm. So que en cuestión de espaciar el suelo, Doncic puede penetrar y va a tener un montón de tiradores prácticamente solo y contando estos dos centros. So, como bien mencionó Carlos, yo no creo que sea un juego reñido. Again, no hemos visto a los Clippers en este experimento que se hizo para formar a los Clippers en un ambiente de playoff. Pero sí los vimos sin Kawhi y Paul George, pero ya todos saben que Kawhi y Paul George necesitan más la bola que el equipo de los Clippers del año pasado. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Y tengo por aquí, para salir de la duda, Montrezl Harrell está midiendo unos... mira, Zubac mide sí, en efecto, 7 pies y Montrezl Harrell mide 6'7".
6'7", o sea, no tienen estatura para el macheo.
No tienen estatura para el macheo, así que va a ser bien interesante la serie, pero no veo a Dallas ganando más de dos juegos. Así que vamos a pasar con el próximo matchup. En la próxima serie estamos viendo número 3 al equipo de los Denver Nuggets con 43-22, y número 6 tenemos a Houston Rockets con 40-24. Bastante interesante este matchup, y cabe mencionar que una de las noticias recientes es que aparentemente Nikola Jokic dio positivo para COVID-19 y su regreso va a estar un poquito delay, so todavía no sabemos si va a participar en Orlando, si no va a participar, pero vamos a hacer este ejemplo hipotético de que sí va a estar con los Nuggets, que el equipo de Nuggets está saludable. ¿Cómo ustedes ven la serie? Quiero empezar con Carlos, dímelo, Carlos.
Mira, esa serie, sí, ¿verdad? Como bien mencionaste, si está el equipo de está Jokic, está con los Nuggets, yo la puse 4-2 a favor de Houston. La pongo 4-2 a favor de Houston porque es fácil entre Harden y Russell Westbrook. Hay como 70 puntos entre los dos, vamos a ponerlo. 70 puntos entre ellos dos. Creo que anteriormente había mencionado James Harden y Russell Westbrook son dos jugadores que tú los ves jugando y los ves bastante similares. A la misma vez, como que deja al fanático como que te preocupa esa combinación, como que tú dices, diache, pero ahora se quedan con la bola, ahora quién la va a tirar. Pero eso es un factor también bueno, porque tienes dos jugadores que te meten la bola de literalmente de afuera, de tres, de donde la coja te la van a meter. Es un punto clave, porque es un dolor de cabeza para el equipo contrario de decir, ok, en momentos clave, ¿cuál de los dos le van a pasar la bola? Y te crea una cierta confusión. Los dos pasan bola. James Harden, pues, en verdad, en lo personal no le quito que es un buen jugador y que es un matador. A veces, pues, no me gusta mucho, ¿verdad?, la búsqueda del foul excesivo. Pero hay que ver cómo se maneja eso. En cuanto a Denver, si está Jokic, pues, Jokic es un tipo que yo digo que tú lo ves como flojo, pero mano, cuando te dice hay que jugar, hay que meterle, se mueve, se postea bien, si no me equivoco, creo que es de tercer highest post up quarter en la cancha. O sea, estamos hablando de un tipo que tú lo puedes ver así, pero te está matando allá abajo cuando se está posteando, ¿me entiendes? Pero fuera de, ¿verdad?, de Jokic, ¿quién más puede estar en Denver? Tucker, ¿verdad? Si no me equivoco. PJ Tucker creo que es el próximo que puede estar, pero no sé, el equipo lo veo un poquito inconsistente en esa área.
PJ Tucker, perdona que te interrumpa, está en Houston. Ellos tienen de power forward a Paul Millsap.
Perdóname, sí, tienes razón, disculpa, me equivoqué. Millsap.
Y a Murray, que es el point guard.
Pero dentro de dentro de, cuando tú lo vienes a ver, pues realmente es un poco inconsistente. Es algo que hay que ver con el estilo de juego que viene Houston contra ellos. Pero entiendo que, mano, es que no hay manera de tú no ver a un Harden, a un Westbrook como un power booster, ¿me entiendes? Que tú lo veas como que, wow, qué combinación explosiva, así, entre ellos, mano. O sea, estamos hablando que entre ellos está fácil, 70 puntos fácil, entre ellos dos haciéndolo. Uh-huh. Y eso, o sea, eso mata a cualquier equipo. Mata a cualquier equipo. Y se la doy 4-2 a favor de Houston. No veo a los Nuggets. No veo a los Nuggets ganando más de dos juegos. Y si no está Jokic, ahí de verdad que peligra, la cambio a 4-1 o 4-0.
No, y que no tan solo son 70 puntos, sino que en cualquier momento son dos jugadores que te pueden hacer un triple-double cómodo.
Fácil.
Y esto es contra cualquier equipo, porque lo vimos a Harden cuando estuvo solo y a Westbrook cuando estuvo solo, ambos hicieron sus números y lo hemos visto en estos tiempos. Y lo más interesante es que ellos tienen como tú mencionaste, un estilo de juego que quizás lo juegan similar, pero cada cual se parece. No sé si hace mucho sentido, pero es que lo que la diferencia para mí es el tempo. Westbrook te juega un poquito más rápido, ya Harden es un poquito más aguantando la bola, pero igual el impacto que hace cada uno es bien fuerte, ¿sabes? Que va a ser un problema para Denver ajustarse cuando, ok, ya Harden no puede coger tantas faltas, porque hay que aceptar que sí, claro, si Jokic está en el juego, pues va a ser una guerra de ok, pues no solamente va a ser posteo, no solamente va a ir la bola a Jokic, no solamente va a ser esto, sino que Jokic va a hacer al equipo lucir mejor, pero que es lo mismo que hace James Harden y Russell Westbrook con su equipo. Eso sí, hay que ver si el experimento que hizo Houston de hacer el small ball lineup no los afecta, porque vimos que los afectó ya cuando ya la NBA estaba a punto de culminar, uh-huh, o de detenerse, por decirlo así. Y esperemos que la altura no sea un factor para Denver, pero honestamente yo entiendo que Denver tiene las manos llenas con Houston, y yo por lo menos veo esa serie a 7 juegos. Pero veo a Houston dando la sorpresa. Yo entiendo que Houston está más preparado para los playoffs que para la serie regular, y usaron la serie regular para eso mismo, para hacer su sincronía. Pero dime tú, Ronnie, ¿qué tú piensas?
Mira, yo pienso que a Houston le salió bien el experimento. Juntar a Westbrook y a Harden fue perfecto. Estamos hablando de dos jugadores que jugaron juntos en OKC. Uh-huh. Ya se conocen, son dos amigos, la química está, ¿no? O sea, no fue un experimento como el de Chris Paul y Harden, que honestamente no funcionó. O sea, todos saben que ellos tenían sus problemas personales y sí, en la cancha jugaban, ¿no? Pero siempre había ese roce, ¿no? Ahora, lo que me gusta de Houston es su dirigente, Mike D'Antoni, sabe cuándo ponerlos a los dos juntos. Y saben que ellos dos pueden correr la ofensiva por separado. Uh-huh. Ellos no necesitan estar juntos al momento para producir, para poner el equipo a correr. Como tú bien dijiste, algo muy importante. Harden te va a llevar a la carrera. Y si va a jugar pausado, es porque va a hacer su movimiento step back. O va a buscar el tiro que lo va a crear él mismo. Ahora Westbrook te va a buscar primero hacer una jugada antes de tirar el tiro. Pero si es la última opción, la va a coger él. Y esto hace que Houston un poquito complicado, ¿no? Porque tú piensas que viene jugando de una manera, sale uno, se queda uno solo, y ya el tempo cambió completamente, pero que quizás Denver estaba ajustándose, ¿no? Uh-huh. Y quizás eso los puede machar. Sí, Denver tiene a Jokic, tiene a Murray. Murray es excelente, ¿no? Aunque últimamente venía un poco frío y caliente, pero sabemos que en cualquier momento este hombre si calienta, ¿verdad? Mete de cualquier parte. Jokic, todos sabemos, ¿verdad?, que es letal. Ahora, Jokic bajó de peso. Eso es un factor bien importante. Uh-huh. Porque Jokic es letal, porque era pesado, era difícil moverlo, ¿no? y jugar con él en la pintura era difícil. Aparte de que estamos hablando que este tipo es un centro, que es un point guard prácticamente. O sea, tiene buen movimiento de balón y tiene buen IQ también. O sea, te puede estar jugando en el poste y de momento hace un pase que no lo viste venir y ya son 2 puntos para el equipo, ¿no? Ahora, tú sabes que pienso que Houston debería usar más ahí a Tyson Chandler cuando con Jokic. Chandler tiene, ¿verdad?, mucha experiencia. Quizás la mañana puede quizás detenerlo un poco. Ahora usando un poco más de poder de fuerza, ¿no? Que uh-huh. Ya que Jokic, ¿verdad?, pues ha bajado de peso. Pienso que él será una pieza bien clave ahora en estos últimos juegos. Estoy asumiendo, ¿verdad?, que ellos sean los que machen, ¿verdad?, y no cambie el standing, ¿no? Pues sería, ¿verdad?, para mi pieza clave. Aparte que yo pienso que overall Houston tiene el mejor equipo. Aparte de Sean Charles, ellos tienen a Eric Gordon, tienen a Jeff Green, tienen a Austin Rivers, tienen a P.J. Tucker. O sea, ellos están bien balanceados, ¿no? A pesar de que su equipo no es muy alto, sí tiene un buen balance y un equipo bien atlético. Que eso, ¿verdad?, pues le puede crear problemas a cualquier equipo. Yo honestamente veo a Houston ganando. La serie, si no me equivoco, de ellos dos está empate. Creo que está 2-2. Ahora, yo pienso a Houston ganando en 7 juegos. No lo veo menos de eso.
Y no tan solamente atlético, sino que también este experimento trajo muchos jugadores que también pueden defender, porque P.J. Tucker lo hemos visto guardiando desde la posición de small forward hasta la posición de centro.
Y muy bien que lo ha hecho.
Y muy bien, sí. Y tienen a Robert Covington, que vino de Minnesota, y este
y
muchacho...
Y es buena defensa también.
Tremendo defensivo. Le dice uno de los principales 3&D de la liga, que pueden meterte el triple, tanto pueden penetrar como son excelentes defensivos. Yo entiendo que Houston es un equipo que está bien balanceado, como bien mencionó Rodney, y que está preparado para los playoffs.
Oye, y todos son scorers. Cuando tú lo vienes uh-huh. a ver, Eric Gordon es uno que cuando te dice explotar, él fácil, es un jugador regular, ¿me entiendes?
Claro que sí, esta sí. temporada creo que metió 50 puntos en uno de los juegos.
Y sí. casi todos son scorers. Jeff Green también, cuando se dice jugar, también te está matando. Todos, Robert Covington también te está matando.
Y si visto que él viene metiendo el triple, también es peligro.
Cuando tú los vienes a ver, sea un juego malo de las dos estrellas, lo va a compensar el otro, ¿me entiendes?
Uh-huh. Eso es así. Ronnie, dímelo.
No, que interesante lo dijiste, ¿no? Si Tucker viene con el triple, sacaría totalmente a Jokic de la pintura. Y obviamente la pues tienen la defensa un poco más débil ya allá abajo, ¿no? Y los rebotes pasaría un poco más fácil tomarlos. Quería mencionar, ¿verdad? Denver tiene su núcleo, ¿no? Aparte de Mirza, Jokic, Murray, ¿verdad? Pues sí tienen a Michael Porter Jr., ¿no? Que este chamaco, cuando viene bien, porque sabemos que él sufre de lesiones, uh-huh. Promedia muy bien, ¿no? Tiene un centro bien, bastante alto, que es Bol Bol, que cuando él se lo propone es bueno, ¿no? Más bien defensivo, pero lo pueden hacer. Pero si comparamos este núcleo de jugadores contra el de Houston es mucho mejor que ellos.
En cuanto a experiencia, Houston tiene mucho más experiencia que ellos.
Más experiencia entre ellos, claro que sí.
Así que estoy de acuerdo con Rodney, como había mencionado, para mí Houston gana en 7 juegos. Eso claro, contando de que Jokic esté y que Jokic venga saludable y que este factor de haber bajado de peso no lo afecte, lo cual entiendo que quizás sí lo afecte, porque obviamente Houston, al ser más pequeño, va a ser un poquito más agresivo. So hay que ver qué tal. So vamos a pasar entonces con la próxima serie, en la cual está número 4 contra el número 5. Número 4 están los Utah Jazz con 41-23 contra los el puesto número 5, que son los Oklahoma City Thunder, con 40-24. Rodney, ¿qué tú crees de esta serie?
Factor importante en Utah, ¿no? Vámonos con lo que todo empezó. Si Mitchell y su centro estrella, ¿no?, Gobert, no han arreglado diferencias, no veo manera de que Utah le gane. Estas son las dos piezas claves de Utah, gente, ¿sabes? Utah sí tiene otros jugadores, tienen impacto, pero honestamente estas son las dos piezas clave. Si de nuevo Mitchell viene caliente y Gobert, ¿verdad?, pues también hace su función defensiva, Yo podría decir que sorpresivamente, tal vez Utah se lo podría llevar. Ahora, estamos hablando con Oklahoma City, que desde que llegó Chris Paul han subido de nivel. Uh-huh. Chris Paul ha puesto a estos muchachos a jugar un baloncesto, o sea, bien bonito, ¿no? O sea, todo el mundo pensó que cuando Westbrook se fue, dijeron, mira, ya que si se cayó, es hora de reestructurar completamente. Y entiendo la que con esta experiencia, ¿no? Porque es que esto es un point guard que, parecido a Alonso, ¿verdad? No haciendo comparativa, es un jugador que le ayuda, le gusta ayudar a su núcleo. Ahora, Chris Paul si tiene que meter de triple, te lo va a hacer.
¿Así?
O sea, que es un jugador que tira de todos lados. Aparte de la que tiene un centro bien defensivo, okay, sí, que es Steven Adams, es muy bueno, ¿sabes? Tiene a Gallinari que en cualquier momento te saca un triple de cualquier parte. Uh-huh. Estamos hablando, bueno, para mí, estos tres jugadores van a ser los más claves. Sí, tienen a Neres Noé, tienen a Dennis Schroeder, que así es el apellido.
Dennis Schroeder, sí.
Pero que también son jugadores, ¿verdad?, que de rol muy bueno. Pero. Si me dejo llevar quizás a núcleo dentro de OKC y Utah, pues yo me voy con OKC, quizás mucha gente no esté de acuerdo, pero me voy con OKC a 7 juegos, 4-3.
Ok, Carlito, ¿qué tú piensas?
Pues mira, yo opino lo mismo. Me voy, de hecho lo tenía aquí anotado cuando me llamaste, lo puse a los Thunder ganándole a los Jazz 4-3. Estoy de acuerdo, Chris Paul por lo menos a mí me ha sorprendido como explotó ese hombre en la temporada. Totalmente un jugador totalmente diferente al que habíamos visto en Houston. Y como que tú lo ves y tú le notas nuevamente el liderato de él y la experiencia de él manejando ese balón en la cancha y de hecho no sé si han visto los juegos de temporada, le brinda seguridad a su compañero, como que si te la pases para que tire. Uh-huh. De hecho, hubo un juego en que él mismo le llamó la atención, no me acuerdo, no recuerdo, creo que es el que tiene un nombre raro.
Shai Gilgeous-Alexander.
Sí, que él se la pase y cuando se la pasó, él como que retuvo el balón y no se atrevió a tirar, y dice como que te la pases para que tire, como que le hace la seña, como que tira. Y eso es bueno porque le crea una buena química al equipo y le da esa seguridad. Tras de eso, Chris Paul es un jugador que yo creo que él estaba medio apagado allá en Houston porque estaba disgustado, no quería estar allí. Pero si tú lo vienes a ver ahora, es un jugador de 20 y pico para arriba y te produce, te hace asistencia y es muy, yo lo catalogo a él de verdad un jugador bastante completo y me gusta mucho el liderato que él le da a esos muchachos en la cancha. Tras de eso, me gusta a mí, me gusta el muchacho que vino de Atlanta, el de Schroeder. Uh-huh. Porque Schroeder es otro que tú lo ves y no son jugadores que te aguantan mucho el balón, tú lo ves a él pasando y tras de eso tiene buena defensa también. Cuando tú vienes a ver a Schroeder, Schroeder te defiende muy bien. Tiene a Danilo tiene que venir siempre consistente. O sea que Danilo a veces viene tirándose como que sus loqueritas, pero uh-huh. Pero Danilo si viene consistente, tú sabes que tú lo dejas solo a la línea de tres y el triple va para adentro. En cuanto a Utah, pues te puedo decir que Rudy Gobert sí, tremendo centro. Y Donovan Mitchell, pues es bueno, demostró la temporada que es buenísimo. Ahora, hay que probarse ahora. No es lo mismo un juego de temporada que uno de playoffs. Tú te estás midiendo contra un equipo ya que ha tenido sus experiencias, ¿no? Ya en juegos fuertes y en playoffs. Tienes jugadores en OKC sí que ha tenido esa experiencia. Hay que ver cómo va ese enfrentamiento entre ellos en cuanto a lo que es experiencia. Y estoy de acuerdo con Ronnie, el núcleo para mí fuerte lo tiene OKC. Rudy Gobert pues muy bueno, muy buen defensor, sí, muy buen rebotero, y hay que ver pues si tienen la diferencia, pues lamentablemente realmente eso le va a afectar mucho a Utah.
El equipo de OKC está, lo veo hasta motivado para arrancar bien en estos playoffs.
Si fueras a dar tu opinión acerca de cómo terminaría esta serie, ¿cuánto lo pondrías?
Yo me voy, OKC, 7 juegos.
¿Siete juegos?
Sí.
Pues mira, yo estoy bien de acuerdo con los dos. Honestamente, el factor de la relación que exista entre Gobert y Donovan Mitchell es bien importante, porque prácticamente eso es lo que carga la química del equipo. Como
exactamente.
Tal. Y estamos, ya sabemos que Joe Ingles, que es prácticamente el small forward, tirador slash playmaker que tiene Utah, ya hizo oficial que no iba a jugar, que no iba a poner su familia en riesgo. So, el próximo playmaker que sigue después de digamos Donovan Mitchell y Mike Conley es Jordan Clarkson, que sale del banco, pero hay un factor que es las inconsistencias, y es lo que pasa con Jordan Clarkson, lo vimos en Cleveland. Hay una cosa que la gente no piensa en cuanto a que no estén de acuerdo en que Oklahoma City pueden sacar este juego, esta serie, y mi gente, Oklahoma City Thunder lleva toda la temporada siendo uno de los underdogs del oeste.
Uh-huh, claro.
Ellos ya saben que son el underdog, pero es el factor de Chris Paul, y yo no comparo a este Chris Paul con el Chris Paul ni de Houston ni de Clippers. Yo veo a este Chris Paul como el Chris Paul de los New Orleans Hornets para cuando él empezó, que tenía un equipo que corría bajo su liderato, y ustedes vieron cómo ese equipo sí llegaba a playoff y se fue en guerra con un equipo de Los Ángeles Lakers que era sumamente bueno. Vemos como un jugador como Shai Gilgeous-Alexander en los Clippers, que fue un jugador que su renombre era ser uno de los mejores rookies de la clase de la que entró con él, cuando empezó, para ahora estar en la discusión de ser uno de los most improved en la liga. Estamos hablando de que, como mencionó bien Carlos y como mencionó Rodney, el núcleo de Oklahoma City se ve más unido que el núcleo de los Utah Jazz. Fuera de eso, Mike Conley también sabemos que no es un jugador que te va a venir a meter 30 puntos, no es un jugador que te va a hacer un double-double en asistencia. Donovan Mitchell tiene que venir a mínimo meter sus 25 puntos por juego, ser el jugador dominante en la serie. Y cabe mencionar que mide 6'1". Oklahoma City Thunder son altos también. Rudy Gobert sí es tremendo rebotero, como mencionó Carlos, tremendo defensivo como defensor, como mencionó Rodney. Pero yo entiendo que Steven Adams tiene la experiencia suficiente en playoffs como para ajustarse a este tipo de matchup. Pero eso sí, Utah tienen a Bogdanović, que es tremendo anotador, pero tiene la mano llena con Danilo Gallinari. So que es un matchup bien, bien, bien interesante, pero también yo veo que se van a ir a unos 7 juegos, y sí me atrevo a decir que los Oklahoma City Thunder van a dar la sorpresa. Así que
totalmente de acuerdo.
Yo estamos de acuerdo, sí.
Así que vamos a pasar con la última serie, que es la de los Lakers contra el número 8. Como mencionamos al principio del podcast, son 3 equipos que están luchando por el número 8, que son Grizzly con 32 y 33, los Portland Trail Blazers con 29 y 37 y los New Orleans Pelicans con 28 y 36. Antes de discutir esto, la NBA soltó un itinerario de 8 juegos que posiblemente sea oficial. Quiero discutir esto rapidito para que entonces se nos haga un poquito más fácil poner un equipo, por decirlo así. Vamos a discutir primero el de los Grizzlies. El de los Grizzlies es, en estos 8 juegos serían contra los Portland Trail Blazers, los Utah Jazz, San Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder, Milwaukee Bucks, New Orleans Pelicans nuevamente y los Boston Celtics.
Es un calendario difícil. Yo creo que ahí el único chance que puede tener Memphis es ganarse a San Antonio, que es lo más así que está al nivel, yo creo que de ellos, porque los demás, si tú los vienes a ver, son equipos que están hasta bastante altos en los mismos playoffs.
O sea, y que fuera de eso sería Portland y los Pelicans, pero yo entiendo que Grizzlies no tienen la experiencia o por lo menos no tienen la altura.
No la tienen. No, para mí no la tienen. De verdad, no creo que ellos vayan a poder soportar ese calendario. Después, vamos a poner que se llevan un juego de los Pelicans, que juegan dos veces. Ok, Pelicans San Antonio y los demás equipos. O sea, están contra Milwaukee. O sea, están contra el mejor equipo de la liga ahora mismo. También están con los Celtics, un equipo que está bastante alto en los rankings también del este. ¿Cuál otro mencionaste?
Están los Jazz, que están número 4 en el oeste.
4 en el oeste, o sea, son equipos que ya tú sabes que están literalmente casi clasificados en esas posiciones. Y entonces tú venir de número 8, realmente, mira, mi hermano, lo que tienes ahí para tratar de hacer algo son los equipos que están casi en tu mismo ranking. Un chance con New Orleans y que se apunte la victoria con San Antonio. No los veo haciendo más de eso.
Rodney, dime lo que tú piensas.
Wow. Tienen un calendario explotador. Son un macheo muy fuerte, ¿no? Estamos hablando que estos son juegos corridos que van a tener, ¿no?
Exacto.
Como que hay una oportunidad de descanso, ¿no? No hay juegos adicionales con los que van a empatar esas posibles derrotas. Con ese calendario yo no veo posibilidad alguna para que Memphis se mantenga en su octavo lugar. Desconozco, ¿verdad?, los calendarios de New Orleans y Portland, pero si me das a escoger, yo diría que yo de esos 8 juegos, ¿verdad?
Sí.
De esos 8 juegos prácticamente pueden perder 6. Si es que no vienen 7, ¿no? De esos 8 juegos. Y estamos hablando que quedarán totalmente fuera de contienda. Así que me gustaría saber, ¿verdad? Luego lo buscaremos. No sé si lo tienes a la mano, los calendarios de New Orleans, si es que lo están ya, ¿verdad?, disponibles. Y Portland. ¿Verdad? Sí, pero ponme ¿los tienes?
Sí, sí, los tengo aquí. Digo, a todas estas suponiendo que este sí sea el oficial y que corra así.
Claro.
El de Portland sería contra los Grizzlies, contra Houston, los Dallas Mavericks, los Philadelphia 76ers, Boston Celtics, Brooklyn Nets, y el último juego sería contra Lakers o Miami o Orlando Magic.
Ok, ¿y cuál sería el de New Orleans?
El de New Orleans sería contra Sacramento, contra Utah, contra Clippers, contra San Antonio, contra Grizzlies, contra Sacramento nuevamente, Grizzlies nuevamente y los Magic al final.
Si tú me dejas escoger, a mi juicio, entre estos tres equipos, yo diría que New Orleans, si New Orleans se lleva prácticamente, yo diría que te puede llegar hasta 7 juegos de esos 8.
Uh-huh.
Yo diría que entonces es New Orleans quien entraría, ¿verdad?, a los playoffs. Esto, ¿verdad?, dejándome llevar solamente por lo que sería, ¿verdad?, el posible
itinerario,
correcto, que va a tener. O sea, entiendo que New Orleans la tiene más cómodo, porque Portland también la tiene difícil. Mencionaste muchos equipos duros también, sí, pero obviamente Portland es un equipo que es durísimo también. O sea, que no es que ellos, ¿verdad?, pues quizás le haga un impacto tan fuerte, porque ellos van a jugar igual de fuerte, pero no creo que Memphis aguante ese empuje. Así que yo definitivamente pienso que la carrera va a estar entre Portland y New Orleans.
Estoy totalmente de acuerdo. Así que ya que sabemos que el número uno es los Lakers, digamos que ocurre el milagro de que los Grizzlies sí se mantienen en número 8. Carlos, ¿cómo tú ves que sería esa serie de los Grizzlies y los Lakers?
Es que 4-0, imposible. O sea, no hay manera de que un equipo como Grizzlies pueda contra un equipo de Lakers. El Lakers tiene un equipo. Y no es porque yo sea fanático del equipo de Lakers. Lo que pasa es que tiene un equipo demasiado de completo. Tú vienes ahí, tú ves a Lakers y Lakers parece que tiene dos equipos en uno. Tú lo ves. Son muchos equipos, tienen mucho jugador de rol, tienen mucho complemento, tienen estrellas, tienen defensores, tienen pasadores. O sea, no, yo no sé si lo han confirmado todavía, si Dwight Howard va a jugar, no sé, no desconozco.
Hasta el momento lo más reciente que salió fue que la gente de Dwight Howard dijo que él no está muy seguro de cuál va a ser la decisión final. Creo que hoy es 23, que tienen hasta mañana para confirmar los jugadores que todavía no han dado señales de que vuelve.
Uh-huh. Ok. Realmente creo que vamos a ver la barriga al equipo de Grizzly. No veo manera que puedan ir contra. Mano, pueden poner a LeBron y Davis solo contra los Grizzly.
Y ganan,
de verdad. Y ganan los Lakers. O sea, no hay manera de que se lleven un juego ahí.
Ronnie, ¿qué tú piensas?
Obviamente Grizzly no es un equipo para Lakers, eso estamos conscientes. Uh-huh. Grizzly se llevó un juego en la serie contra Lakers y pues pura suerte, ¿no? Los Lakers jugaron mal esa noche, punto. Ahora, a mí lo que me preocupa de Lakers para las futuras rondas es que hasta la actualidad, si me voy a llevar por lo que entiendo hasta ahora, es que no cuentan con ninguno de sus centros. Y tú me corriges, Vi. Entiendo que no está Magui disponible, no está Howard, no recuerdo el otro que no iba a estar disponible tampoco, aparte de Brad. ¿Había otro centro más o solamente eran ellos tres?
Hasta ahora tienen a Dwight Howard, que está por anunciar. Jabari Magui es distinto, porque Jabari Magui tiene padece asmático crónico. Y no se puede arriesgar, porque ya arriesgarse a contraer el virus del COVID-19, pues sí, afectaría tanto como su vida. So que por el momento, Jabari Magui es un no-go, y Avery Bradley recientemente dijo que no iba a jugar en el Rickstar, pero todavía no tienen un centro firmado. Mucho se rumoraba que iba a ser Cousins, ya Cousins también dijo que no iba a jugar, y fuera de eso lo que tienen es a Marquise Morris.
Correcto, o sea, y eso es lo que me preocupa. Para salir rápido de Memphis, Memphis no tiene probabilidad, aún sin estos tres jugadores no hay manera de que ellos ganen. No hay forma de parar LeBron James, no hay forma de parar Anthony Davis. Aún cuentan con un núcleo muy bueno, o sea, de jugadores. Tienen a Quinn Cook, tienen a Alex Caruso, tienen a Danny Green. Tienen a Kuzma, ¿verdad? Que esperemos que Kuzma despierte, ¿no? Ya es hora que Kuzma eleve su nivel de juego, ¿no? Ese quedó ahí y no está en New Orleans hoy en día porque ellos entendieron que era mejor opción. Así que es hora que él demuestre. Como dijiste, está Marquise Morris, que es un veterano, la que se hace mucho impacto, igual que Rondo. Pero honestamente me preocupa para futuras rondas. Memphis no es un problema no tenerle a estos jugadores. Porque sí entiendo, ¿verdad? Tú me corriges. No sé si ya la firma de Costa Antetokounmpo, creo que es oficial ya para el roster oficial.
Sí.
No sé. Tenía a Costa, ¿no? Pero Costa es power forward que puede ser de centro, pero Costa aún es un chamaco que todavía está liviano, ¿sabe? Su poderío no es tan fuerte como su hermano, ¿no? Como Giannis. Y no es algo que quizá yo pueda decir, pero sabes que cubrimos las bases con Costa y me preocupa, es un poco la para futuras rondas. Pero en cuestión de Memphis no hay problema alguno con que Lakers los puedan manejar. No sé si sabrías bien, ¿con quién le tocaría posiblemente a Lakers en segunda ronda?
Con el ganador de Utah y Oklahoma City Thunder.
Yo te digo que los Oklahoma City hacen falta, ¿no? Vamos a asumir que se quede, como estamos de acuerdo, que fuera OKC. Uh-huh. Estamos hablando que es Steven Adams, que les tocaría, ¿no? Es un centro con mucha maña, un veterano de playoff, y no tienen a su veterano. Anthony Davis no se siente cómodo jugando de centro, o sea que posiblemente suba él de centro, ¿verdad? Pero no es su posición donde se siente cómodo, ¿verdad? Para producir.
¿Y eso va a ser factor?
Es factor. Claro, totalmente. Totalmente, o sea, mucha gente está viendo la serie, no, Lakers campeón, pero Lakers no tiene muchos de jugadores, ¿verdad? No. Que hicieron daño en la serie regular.
De hecho, se van, o sea, a llevar a dos jugadores de la Liga de Desarrollo, que uno lo mencionaste, que sería el Costa, y el otro es Kakuk, ¿verdad?
Un power forward.
Que es un power forward.
Sí. Uh-huh. Mete bien la bola, de hecho.
Sí, tengo los números, lo estaba buscando ahora mismo porque lo había escuchado en la noticia para dar los números reales. Kako, que en la Liga de Desarrollo promedió 19.4 puntos por juego, 11.9 rebotes, 1.1 steal, 66% de tiro de campo en 24 minutos.
Lo cual es excelente, pero estamos prácticamente estamos hablando, le están pidiendo a estos chamaquitos, exacto. estamos pidiendo a estos chamaquitos que van a entrar a un ambiente de playoff. De en play, un itinerario, o sea, completamente nuevo, porque esto
nuevo
es un
diferente.
Experimento nuevo. Así que...
No, que tienen 8 juegos para adaptarse, punto.
Exacto.
O sea, no tienen más de ahí. Ahora, Kako, el problema es que sí es muy ágil y tiene todo esas ventajas a favor de él. Pero Kako, si no me equivoco, solamente mide 6'8", que tampoco es un centro muy alto, ¿no? Posiblemente con quien le toquen los machos van a ser más altos que él. Y volvemos al punto, son jugadores de G League. Son muy buenos, pero no están probados a nivel, ¿verdad?, NBA todavía. Ah, sí.
Exacto.
Así que esperemos, ¿verdad?, que los Lakers, ¿verdad?, puedan hacer algún ajuste, ¿verdad?, y que obviamente no se hayan afectado, ¿verdad?, su contienda, ¿no?, de posible campeón del NBA.
Entonces, si por decirlo así, entonces el matchup del 1 contra el 8 fueron los Lakers contra los Portland Trail Blazers. Carlos, ¿cómo tú ves esa serie?
Mira, ahí va a estar un poquito más complicado. Estoy como Rodney en cuestión de, ¿verdad?, mencionando la falta de los centros, preocupa un poco. Como quiera, me iría 4-1, 4-2 a favor de Lakers. Todo, ¿verdad?, todo dependiendo que todas sus piezas encajen como encajaron todas en la temporada, que hicieron la temporada súper excelente ahí. Mano, y estaría brutal porque, lamentablemente, lo tengo que decir así, si ellos no ganan ese campeonato, de verdad, por falta de centros, como quien dice, porque no consigan a nadie, mano, de verdad que LeBron es el jugador con más mala suerte que ha pasado por la NBA. De verdad te lo tengo que decir así. O sea, siempre pasa algo. Pero yéndome a lo que es la serie, me iría, aunque va a ser complicadita, no va a ser tan fácil. Portland, como habíamos mencionado, es un equipo fuerte, es un equipo agresivo, es un equipo rápido. Pero me iría. Vamos a darle este margen de 6 jueguitos. Me voy 4-2 a favor de Lakers.
Ronnie, ¿qué tú piensas?
Me tengo que ir nuevamente por el factor centro y me voy a explicar. Portland ya tiene su centro estelar a Nurkic. Nurkic, estamos hablando que es un jugador de 7 pies, ágil y fuerte, y Lakers no tiene macheo para él. O sí tiene Anthony Davis, ¿verdad? Pero no debería ser la opción. No solo tienen a Nurkic, tienen a Whiteside, que es otro centro que es veterano, que es fuerte. Estos dos tipos de centros son pesados, ¿sabes? No son jugadores fáciles de mover en la pintura, y que los dos son agresivos. Nurkic quizás un poco más ofensivo, Whiteside más defensivo, pero va a ser un balance letal. ¿Sabes? Sale uno, entre el otro, no baja el nivel. Ambos miden 7 pies. Y por eso que decía la que me preocupaba mucho esto cuando contra Lakers. Ahora, Lakers va a tener que abusar mucho aquí de LeBron y Anthony Davis, ¿verdad?, para machar. Porque el área de point guard, obviamente, Portland se los va a llevar. Tenga Damian Lillard, que Damian Lillard, ¿verdad?, pues, en un personal, ¿verdad?, es mejor que Rondo. Más atlético, mejor tiro. Rondo sí tiene más maña, ¿no?, más experiencia. Pero Damian Lillard, ¿verdad?, no es un jugador fácil de machar. Portland, pues, tiene a J.C. McCollum. Tenemos que también mencionar que está Carmelo Anthony, que ha brillado bastante desde que llegó a Portland. Creo que mucha gente lo dio por perdido,
sí.
Y fue un error. Yo creo que eso le dio mucho más hambre a Carmelo de producir más, y ha demostrado que todavía le queda.
Carmelo es el Nicky Jam de la NBA. Resurgido
totalmente. Ahora, confírmame, Vi, ¿Ariza va o no va?
Hasta ahora dice que no, está peleando la custodia de su hijo de 12 años y su ex esposa al parecer le dio las vistas, la fecha de las vistas coinciden con el viaje hacia Orlando, y él optó por no participar.
Okay, no, y eso está excelente, ¿la? Y esperemos que todo salga bien ahora. Claro. Ariza era un jugador clave, ¿no? ¿Verdad? Supongo que no va a ir. Ariza es un jugador, ¿verdad?, que aparte que es defensivo, Ariza es un clutch de 3. O sea, Ariza te puede meter un triple en cualquier momento, como tú te lo esperes, te lo va a dar. y no tenerlo le afectaría, ¿verdad?, en un juego apretado a Portland. Si tiene otros jugadores como Sash Collins, no sé muy bien cómo se dice el apellido de él. Sé que es Mario Hensonja, si no me equivoco. Hensonja, que también es defensivo. Rodney Hood, que no se le puede quitar el ojo encima, ¿no? Un jugador que si despierta pues va a hacer el daño.
Y de hecho, perdona que te interrumpa, Rodney Hood, hasta donde tengo entendido, no va a participar porque todavía se está recuperando de la lesión de la rodilla.
Pues si Rodney Hood no está, ¿verdad? Pues otra pieza muy clave. Uh-huh. Estos dos, Ariza y Hood, son jugadores de rotación que hacen el daño. Sabe que si ese es el factor de que ellos tampoco tienen jugadores de rotación disponibles para marchar con Lakers, y Lakers tiene todos los de ellos, a excepción de su centro, entonces sí, yo te puedo decir que van a ser mucho, ¿verdad?, más pareja, y me atrevo entonces a decir que ahí sí Lakers quizás se le puede ir 4-2, como mucho 4-3, ¿verdad?, asumiendo que Portland apriete, ¿verdad?, en los juegos. No sé si tú podías buscar, Vi, cuánto está ese macheo de Lakers y Portland, si es que tenemos la información, ¿verdad?, si no, no importa, pero sería interesante era saber cómo van ellos en la temporada, ¿no? Porque es solamente la que claro. Estamos asumiendo nuestra opción de si será 4-2 o 4-3, pero no sabemos, ¿verdad?, la cuánto está esa serie. No sé si la tienes a la mano.
No la tengo a la mano, pero te la busco rapidito.
Y hace 48 minutos subieron noticia de que Laker está a punto de llegar a un acuerdo con J.R. Smith. Eso. Rogando que venga jugando bien y que no se tire la loquera que se tiró hace unos años atrás. Pero es una pieza buena, es un jugador veterano, es un jugador que mete el balón, pero tiene que venir concentrado en lo que va a hacer.
Oye, no, qué bueno que traes a colación, ¿verdad? A lo que puedes buscar la información, Jerry Smith no es un mal jugador, ¿no? Él promedia muy bien. Cuando se lo propone, ¿verdad?, es un jugador bastante letal ofensivamente. Tiene buen triple, ¿verdad? No es que es el mejor jugador, ¿verdad?, de triple, ¿verdad? Pero si, como bien mencionaste, Carlos, si él se lo propone, él puede hacer mucho daño, ¿no? Que para tiempos de playoff, yo entiendo que es una buena firma que le está haciendo, ¿no? ¿Verdad? Aparte que están. Sí, claro, y aparte que están perdiendo jugadores, ¿verdad? Pues tener esta ofensiva. Les beneficia, ¿no? Ofensiva, Lakers siempre está bien, ¿no? Como grupo, ellos defienden bien como grupo, ¿verdad? Que no hace falta defensiva, pero ofensiva sí le dejaría muy bien tenerlo, ¿verdad? Y esperamos que Jerry Smith, ¿verdad? Pues.
Y que no tenemos ahora, y que no tienen a Bradley tampoco.
Claro, exactamente, que esperemos que él por lo menos haga la mitad de lo que Bradley, ¿verdad?, pudiera hacer, ¿verdad?, por equipo de los Lakers.
Claro.
Y que se puedan, ¿verdad?, beneficiar de esa firma. ¿Es oficial, Carlos, o solamente lo están hablando?
No, todavía no es oficial. Dice que está a punto de llegar a un acuerdo con los Lakers para ir a Orlando. En cualquier momento puede llegar el cierre del acuerdo.
Ok. Excelente. No creo que, vamos, Jerry Smith estaba en la casa tranquilo, ¿sabes?, viendo series. No tenía trabajo. Pues obviamente si un equipo como Lakers, que todos lo vuelven como campeón, lo llama para que vaya a jugar. No creo, ¿verdad?, que se tome el atrevimiento de exigir algún dinero o algo, ¿verdad? Podría jugar. Yo creo que este es un tipo de llamada, ¿verdad?, que esto es una oportunidad en la vida. ¿Lo tomas o lo perdiste? Y así que no creo, ¿verdad?, que sean, ¿verdad?, muchos problemas cuadrales esa firma. Yo entiendo que ella, ¿verdad?, va a firmar sin ningún inconveniente con los Lakers.
Pues mira, en cuanto a eso de Jerry Smith, como mencionó Rodney, ya que no tienen tanta defensa, pues es un poquito mejor tener a alguien que te traiga ofensiva. Y por lo menos Jerry Smith ha subido en su cuenta de Instagram muchos videos de practicando, se ve mucho más preparado. Quizás él contaba, porque se ha rumorado que había muchos equipos interesados en él, pero... Para lo que cuenta Lakers, entiendo que J.R. Smith, si viene con la mentalidad de ganar y con la mentalidad de participar, no solamente J.R. Smith, sino la ofensiva que pueda traer Dion Waiters, que fue otra de las firmas que tuvo los Lakers, entiendo que los Lakers tienen algo para vaquearse, o para, por lo menos para sostener la falta que tienen de defensa. En cuanto a la serie entre Portland y Lakers, está 2 y 2. 2 y 2. El primer juego lo ganó Portland por 3. El segundo lo ganó Lakers por 23. El tercer juego lo ganó Lakers por 8. Y el último juego, que fue el juego luego de la muerte de Kobe Bryant, lo ganó Portland por 8. So que fuera del juego que ganó Lakers por 23 puntos, ha sido un juego bastante cerrado. Claro. Pero, again, no creo, o sea, si hemos hablado de que Nurkic va a ser una pieza clave, pero ya que viene de una lesión tan fuerte, entiendo que debe tener restricciones. Pero
de
sí,
tiempo, claro.
Sí, pero sí entiendo que los Lakers sí se van a ver un poco más superior si abusan, como mencionó Ronnie, de lo que es la combinación de Anthony Davis y LeBron James. Y yo lo veo esta serie que 6 juegos quizás a favor de los Lakers, 4-2, pero puede llegar a 7 juegos dependiendo cómo venga Portland y dependiendo cómo funcione la defensa de los Lakers con estas piezas que van a añadir nuevas.
Claro.
Entonces pasaríamos para lo que comenzamos a hablar y lo que pensamos que es uno de los equipos que puede quedarse número 8, y es el último equipo, que sería el macheo de los Lakers contra los New Orleans Pelicans. Ronnie, ¿cómo tú ves esta serie?
Yo la quiero ver, ¿verdad? En mi aspecto personal. Como había mencionado anteriormente, son dos equipos que tienen historia. Crearon, si no es que fue quizás el trade más impactante de la temporada, que para mí lo fue, ¿no? Lo crearon estos dos equipos. Uh-huh. Estamos hablando que sacaron su jugador franquicia, New Orleans, por un núcleo de jugadores que vienen subiendo, que no son, ¿verdad?, nada malos, intentando, ¿verdad?, pues quizás hacer algo nuevo, ¿no? Y contaron con la dicha de tomar el pick número 1 y coger a Zion. Es un equipo joven, pero, ¿verdad?, pues dentro de esto tenemos jugadores que jugaron con LeBron James. Y quiero recalcarle, ¿verdad?, que tú juegas con LeBron James, tu nivel de juego subió. Y esto, ¿verdad?, lo podemos ver en un Lonzo Ball, que su nivel de juego, para mí, ¿verdad?, comparado con Lakers, yo recuerdo ver a Lonzo Ball hacer jugadas, que no tenían sentido alguno. Unos turnovers sin sentido, tiros solos que los fallaba. Era un Lonzo Ball totalmente descontrolado, ¿verdad?, antes de llegar LeBron James, estoy hablando, ¿no? Luego de LeBron James es un poco Lonzo Ball, un poco mejor. Ahora, macheo como dar para LeBron no tiene, igual que contra Anthony Davis, ahí es la tengo que estar todos claros. Uh-huh. Ahora tienen un núcleo más joven, más atlético, que le pueden sacar, ¿verdad?, quizás no ventaja, pero pueden machar el poder ofensivo de estos dos jugadores con esa juventud. Lonzo no preocupa, pero Lonzo, ¿verdad?, no preocupa en sentido ofensivo, pero sí, pues, sí preocupa en el sentido de cómo alimenta a sus compañeros. Estamos hablando que estos New Orleans tienen a Josh Hart, que es un jugador, ¿verdad?, que jugó para los Lakers, si no me equivoco, ¿la vi?
Sí, señor. Sí.
Y era muy bueno, al menos, ¿verdad?, en sus tiros, tiros de campo a la media distancia y de triples, los metió muy bien. Cuenta con Holiday, que es un veterano que juega muy bien. Estamos hablando que también cuenta con Zion, obviamente. Tienen a J.J. Redick, que es otro veterano. Y para mí, la sorpresa más grande ha sido Brandon Ingram. Este jugador está jugando el mejor baloncesto de su vida hasta el momento. Ha subido un nivel increíble. Está haciendo lo que debió haber sido, ¿verdad?, o lo que se esperaba de él en los Lakers, ¿verdad? No pasó, pero esto está haciendo ahora para los New Orleans. Es la voz ofensiva. No creo que sea un jugador que quizás te gane un juego, ¿verdad?, o que, por ejemplo, esté en un clutch y quizás le gane el juego a Lakers, ¿verdad? No creo que eso pase. Pero sí va a ser de mucho problema. Al menos, ¿verdad?, que es un small forward. Le va a tocar a galdear a LeBron James, obviamente. Y no es muy fácil, ¿verdad?, galdear a LeBron James. Viendo aquí las estadísticas, ¿verdad? Vamos a saber a ambos aquí. Pero Ingram solo pesa 190 libras. No sé cuánto pesa LeBron James, pero estoy seguro que debe estar por encima de las 200 libras. Que en efecto, la Brandon Ingram, ¿verdad?, va a tener bastante llena. Me imagino que le jugará de un juego de afuera, ¿verdad?, para no irse con ese macho de cuerpo a cuerpo contra él. Pero me encantaría ver esta serie, honestamente. Por la historia que tienen, Por ver a Zion, ¿verdad? Simplemente jugar contra LeBron James, que Zion también juega como small forward, sería espectacular, sería todo un espectáculo verlo, y ¿verdad? Pues me gustaría. Obviamente veo a Lakers ganándola, sin discusión alguna, poniendo el factor experiencia, ¿verdad? En términos de Lakers, yo diría como 4-1 como mucho, 4-2 asumiendo la que por alguna razón estos muchachos eleven su nivel de juego, pero entiendo que sería 4-1.
Ok, Carlitos, dímelo.
Yo entiendo lo mismo, creo que la serie sería 4-1, lo voy a poner bien cortito. Aquí el factor experiencia va a llevar a Laker a ganar esos cuatro juegos, y ese primer juego ganado por los Pelicans es por la motivación de esos mismos muchachos, que seguramente, acuérdate que ese cambio fue también bien resentido, porque ellos mismos ni se esperaban esos cambios, y eso es algo que a ellos mismos los va a motivar para mostrarle a la franquicia como que mira lo que tú perdiste. Ahora mismo Brandon Ingram está explotando como excelente jugador, futura estrella en New Orleans, pero ese Brandon Ingram nunca lo íbamos a ver en una franquicia de los Lakers, porque los Lakers realmente es una franquicia y todos sabemos que siempre hace lo mismo, te coge jugadores prospectos, y los Lakers es una franquicia que tienen el dinero y ellos lo que les importa es ganar al momento, no es esperar a que el jugador se desarrolle y que se vuelva la estrella del equipo. Y Lakers siempre ha sido así, por eso es que tan pronto lo sacan de Lakers y se van a otros equipos, pues explotan de la manera en que lo hacen. ¿Verdad? Eso es en mi opinión y la perspectiva de lo que yo he podido observar. Ese juego se lo doy por el factor motivación, pero no lo veo a ellos llevándose dos juegos en unos playoffs. No lo veo, porque a la misma vez también los Lakers, Davis no va a jugar contra su ex equipo a un nivel de juego bajo. Él va a jugar agresivo a demostrar que el cambio fue bueno. Uh-huh. Y demostrar, yo estoy aquí porque realmente yo pedí el cambio, porque tú no me brindaste a mí las piezas para ganar un campeonato, y sin embargo, mira dónde yo estoy, y yo te voy a ganar a ti, tú vas a seguir haciendo lo mismo que hacía un equipo que entraba a playoffs y yéndose en la primera ronda. Yo lo veo de esa manera.
Yo estoy totalmente de acuerdo, y como había mencionado Ronnie, de Brandon Ingram se esperaba mucho, se le comparaba con el próximo Kevin Durant cuando entró a la liga. Y haciéndole coro a lo que mencionó Ronnie también, Kyle Kuzma tiene que despertar. Sí estoy de acuerdo que los Pelicans pueden escaparse con un jueguito, por eso de que ofensivamente pues tienen más armas, que llevan más tiempo, tienen más química. Y como obviamente ya hemos discutido, pues los Lakers pues le van a faltar algún cierto personal, y prácticamente tienen 8 juegos para crear una química nueva que funcione como la que tenían con el equipo que comenzaron la temporada. Pero igual entiendo que la experiencia de LeBron James y la habilidad que tiene Anthony Davis, con la habilidad que tiene Danny Green, la Marquis Morris, Rajon Rondo, el mismo que en Towers Caldwell-Pope, que en cualquier momento puede explotar para meter unos 15, 20 puntos, pues defiende bastante bien. Yo entiendo que va a superar más y va a ser un poquito más fuerte que la ofensiva que puede tener los New Orleans Pelicans, y no creo que dure más de un juego. No los veo ganando más de uno, porque no tienen la experiencia. Tampoco creo que ellos, lo que es la organización de los Pelicans, empujen tanto al equipo a ganar este año. Más bien ellos hicieron este cambio para ver cómo salía, y pues como ustedes bien mencionaron, pues les salió bien. Cada jugador que llegó explotó, y entiendo que sí los va a ayudar a posicionarse número 8, pero no creo que tengan la experiencia suficiente para destronar a los Lakers en estos momentos. Así que yo lo veo 4-1 de la misma manera. Así que muchachos, esto ha sido todo por el lado este. Ha sido nuestro análisis por el momento. De haber algún otro tipo de noticia, que hagan algún tipo de cambio, pues vamos a estar transmitiendo las noticias, podemos estar discutiendo acerca de esto, acerca de cualquier agente libre que esté disponible, debido a que van a haber, ya mañana van a haber quizás muchos jugadores que van a optar por no participar. Así que, como todo, como siempre, espero que este podcast haya sido de su agrado. Con ustedes, Beto Hernández, Ronnie Turul, Carlos Sánchez. Gracias por estar aquí, muchachos.
Gracias a ti por la oportunidad y nos vemos después con el próximo tema.
Seguro que sí. Carlito, ¿alguna red social que quiera brindarle a ese público que te escucha?
Pues mira, a todos aquellos interesados de lo que es cine, nutrición, salud, en Instagram, como siempre menciono, Carlos_Alvarete. Alvarete se escribe WT y E al final, Alvarete. Ahí pues pueden seguir más o menos de las cositas que estamos haciendo nuevas y nada, cualquier pregunta, en confianza, ahí estamos para ayudarnos.
Claro que sí. En cuanto a nosotros, puedes encontrarnos en Instagram como The Clubhouse Report, en Facebook puedes encontrarnos con el mismo nombre, The Clubhouse Report, al igual que en Twitter nos puedes encontrar como Clubhouse Report, en Spotify, Welcome to The Clubhouse, para poder escuchar todos los podcasts que hemos hecho para ustedes. Así que, como ya mencionamos, espero que haya sido de su agrado y nos veremos en la próxima, mi gente.
Nos vemos, buenas noches.